coche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Antes de empezar la tertulia de hoy martes con Alejandro Vara, Cristina Losada, Fernando Lázaro, quiero entrevistar a una persona que es un conocido de ustedes, pero muy conocido, porque forma parte también de nuestras tertulias, es uno de nuestros analistas. Y le quiero entrevistar porque me parece que todo el eco que tenga el artículo que publicó ayer en libertaddigital.com es poco. Don Mario Noya, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter Brandau?
En primer lugar, Mario, te pido que, de una forma clara, a modo de resumen, por si alguien no se ha enterado de lo que publicaste ayer en libertaddigital.com, que tú se lo expliques, Mario.
Bueno, pues ayer nos hicimos eco de una investigación periodística de primerísimo nivel de un periodista norteamericano llamado Nicholas Wade sobre los orígenes del SARS-2, del coronavirus, que está devastando el planeta, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, lo que dice este investigador, que ha publicado en medios de referencia de la comunidad científica y, bueno, y la prensa en general, como New York Times, es que tiene toda la pinta de que el coronavirus no salió de ninguna cueva del sur de China, sino de un laboratorio de una ciudad conocida ya por todos, del centro de China.
¿Y en qué se basa el señor Wade para decir esto?
Bueno, lo que hace él es, como buen periodista de investigación, ha reunido todas las informaciones disponibles y todas las pruebas de que se puede pertrechar uno en este tema, y las ha ido analizando y está viendo que, pese a lo que mucha gente crea, para lo que se necesita un acto de fe es para creerse lo que se dice comúnmente, que es que el virus surgió en una cueva, que un murciélago contagió a un segundo animal y ese segundo animal contagió a un ser humano. Un segundo animal como un pangolín, una civeta, etcétera, ¿no? Y que a partir de ahí salió todo, ¿no? Él da una serie de razones por las cuales no considera que esto sea plausible y que fuera la explicación más sencilla. Lo demoledor es que si piensas mal y aciertas, es porque hay muchas razones para ello. Y es que tiene toda la pinta de que a los investigadores del Instituto Virológico de Wuhan se les fue la mano intentando, por ejemplo, aquí sí que tienes que hacer especulaciones, dar con una vacuna universal contra los coronavirus. Entonces, empezaron a hacer ensayos con coronavirus dopados, por decirlo así. Es decir, ellos diseñaron en el laboratorio coronavirus capaces de atacar a los humanos para intentar encontrar una vacuna contra ellos. Ojo, haciendo todo esto sin tener, evidentemente, seguridades de que no se pudieran contagiar ellos mismos de lo que estaban haciendo, ¿verdad?
Es decir, que el señor Wade no habla de conjuras planetarias, no. De complots de laboratorios, claro. Él habla de una especie de Chernobyl a lo chino, en el que investigando en un laboratorio dedicado precisamente a investigar el SARS, habría habido una fuga, algún tipo de error del que se habría producido todo lo demás. Porque
lo escandaloso de este caso,
¿sí?
Dieter,
¿sí?
Es que esto tampoco se lo... Esto no es una conjetura que lance él porque lo considere... Porque le lleve por inducción, ¿no?, su cerebro privilegiado, sino que hay informaciones de que verdaderamente en ese laboratorio se estaban haciendo ensayos sobre esto.
Esto me parece que es lo más novedoso, porque hasta ahora tú lo que has dicho a muchos de los oyentes les sonará. Oiga, yo ya había oído lo de Chernóbil, lo del laboratorio de Wuhan, yo había oído que no, se había dicho que el virus procedía de un animal, pero al final no se ha llegado a dar la secuencia que se dio con otros SARS para decir, pues la gripe aviar, tal, no sé qué. Pero este señor, para afirmar que lo único que él afirma en su trabajo es que en Wuhan se estaba investigando el tema de los SARS en un laboratorio, es que cita a otras personas que no son precisamente de la cuerda de los que han venido denunciando lo que pasaba en China, sino todo lo contrario. A mí me parece que los protagonistas son el doctor Daszak y Antonio Fauci en lo que es la investigación de este señor, ¿no?
Totalmente, no total. Vamos a ver. Incluso la doctora, la que llaman Batwoman, la doctora china Xi Zhengli, es decir, le llaman Batwoman y ha concedido entrevistas. Es como una especie de superestrella en China, porque es una investigadora de primer nivel en coronavirus. En China empezaron a investigar coronavirus precisamente a raíz de que tuvieran problemas con el SARS y con el MERS, con el síndrome respiratorio de Oriente Medio y con el SARS. China ya ocultó información en aquel entonces. ¿Y cómo sería que la Organización Mundial de la Salud modificó sus protocolos de comunicación internacional de pandemias porque China la lió parda, que diría el filósofo, y ocultó información que hubiera podido generar gravísimos problemas, ¿vale? Entonces, esta mujer lleva investigando sobre el coronavirus desde hace muchísimo tiempo, y lo saben en China y en Estados Unidos, donde se le ha dado dinero público para investigar sobre este tipo de cosas. O sea, el escándalo es de tal calibre que el señor Daszak, del que tú has hablado, dijo en diciembre de 2019, repito, diciembre de 2019, en una entrevista a la que vinculo y que se puede ver aún en YouTube, dice esto. Y ahora, tras 6 o 7 años de trabajo, hemos hallado más de 100 nuevos coronavirus tipo SARS, muy próximos al SARS. Algunos han penetrado en células humanas en laboratorio, otros pueden causar la enfermedad del SARS en ratones humanizados y no son tratables con monoclonales terapéuticos y no puedes protegerte contra ellos con una vacuna. Así pues, son un peligro real y claro. Días antes de que hiciera eclosión la pandemia, este señor estaba presumiendo de lo que se estaba logrando en un laboratorio, en un instituto que Estados Unidos tiene perfectamente localizado porque le mete dinero, que es una cosa además loquísima, porque el propio Estados Unidos sospecha que en ese instituto hay investigación militar china, investigación militar de cosas radiológicas, etcétera. Es una cosa como loquísima. Por eso, el amigo Wave dice, la verdad es que no me explico cómo no está hablando más gente de esto. Dice, bueno, sí, me lo explico. Es que hay tanta gente que tiene tanto que callar. Imagínate Dieter Brandau en Estados Unidos, que creo que van por 300.000 muertos, si te pones a demandar a la administración por haber estado procurando fondos a unas investigaciones tan peligrosas que Estados Unidos impuso moratorias para que no se pudiera investigar. De esa manera, en laboratorios que Estados Unidos ya consideraba peligrosos. Estados Unidos, el Departamento de Estado en 2018, en enero de 2018, recibe un informe diciendo, bueno, estos tipos están haciendo pruebas en unos laboratorios que no reúnen las condiciones de seguridad precisas para esto. O sea, imaginaos la que puede liarse solo ya con las cuestiones de las demandas.
Mario, el INAEI, el instituto que citas tú y del que es director Antonio Fauci, ¿es público, pertenece a la administración de Estados Unidos?
Claro, y no solo eso, sino que, de nuevo, es decir, es que recibe muchísimas partidas.
Claro, ¿y no te sorprende que este señor Fauci fuera director de este instituto antes de Trump, durante el Trump y después de Trump? Lo digo porque... ¿y Trump?
Bueno, Trump las tuvo tiesas con él.
Lo sé, lo sé, pero...
Se convirtió en el héroe de la progresía de todo el planeta por plantarse ante Trump. No, pues es que es un escándalo. Bueno, ¿cuántas veces has oído tú hablar del Deep State? Y no solo del Deep State, sino de toda la administración que se ponía en contra de él. Y además decían, fíjate, ya está disparatando Trump, se pone en contra de los científicos. Bueno...
Bueno, es verdad que Trump a veces disparataba él solito, sí, y no necesitaba ayuda, pero me sorprende que, o yo creo que es parte de uno de los errores más graves de Trump, el no haber entrado a fondo en este tipo de cosas, porque a lo mejor no se podían levantar las alfombras o limpiar lo suficiente, pero que este señor, insistimos, es y sigue siendo. Y lo importante de lo que recoge Mario en este artículo, que es el reportaje de Wade, es que antes de que nadie hubiera hablado de pandemia, antes de que nadie hubiera hablado de Wuhan como el epicentro de nada, antes de eso había una doctora a la que públicamente se la conocía como la Batwoman, y Mario dice en su noticia... No es broma, es que es así. Y antes de eso está la entrevista de este doctor, al que yo no sé cómo, ahora hablaremos de la repercusión de este informe, no, su cara no ha aparecido en todos los telediarios del mundo, diciendo, hemos conseguido crear no sé cuántos tipos de coronavirus en ese laboratorio de Wuhan. Mario, mi pregunta ahora mismo es... En Libertad Digital yo sé la repercusión que ha tenido este informe de este periodista de investigación, pero... A nivel mundial, porque en España creo que en Es Radio y en Libertad Digital y en pocos sitios más, a nivel mundial, ¿este informe ha tenido alguna repercusión, Mario, o no?
La prensa norteamericana de derechas está empezando a hacerse eco. En la National Review han dedicado algún artículo, en el Wall Street Journal están haciéndose eco de preguntas que están haciéndose congresistas norteamericanos ya sobre el papel de Fauci en eso, pero... Por desgracia, muy poco. Como dice el propio investigador, Nicholas Wade, dice, bueno, es alucinante que ningún medio de referencia haya hecho una investigación como Dios manda de una pandemia que ha matado a más de 3 millones de personas y que, según datos de un instituto de la Universidad de Washington, de hecho está ya en 6 millones de muertos reales. Dice, lo que me deja alucinado es que en el tiempo del fact-checking y del periodismo de datos y de calidad y de las big tech, de hecho, generando delegaciones o secciones de verificación y de iluminación de la sociedad a partir de datos auténticos, nadie haga reportajes exhaustivos, no artículos de opinión. Reportajes exhaustivos como este que estoy colgando yo en mi página web, porque el señor Wade esto lo ha publicado en su página web. Creo que luego lo ha publicado en una revista especializada, pero
el New York Times, en el que ha trabajado Wade, no se lo ha publicado.
Claro, no, pero lo alucinante, Dieter, es que el señor Dastak este es el que de hecho enseguida escribe en Lancet una carta diciendo que el que diga que el origen no es natural es un conspiranoico, y es donde ya toda la comunidad internacional y los medios dicen, ya ha hablado la ciencia, y la ciencia dice que esto ya no se cuestiona. Este tipo tenía dinero metido ahí. Dinero metido ahí. Era él el que subcontrataba a la Batwoman con dinero norteamericano. Pero lo más escandaloso aún es esto, Dieter. Por fin la Organización Mundial de la Salud va a Wuhan este año a ver qué sucede. Ya hemos visto el informe de la OMS, que no es digno de llamarse informe. Es un informe que han hecho investigadores chinos con el material que ha querido el gobierno chino y sin dejar acceder a la OMS y a los expertos de la OMS a los materiales en bruto del virológico de Wuhan, por ejemplo. Vale. ¿Sabes quién estaba en esa delegación de expertos de la OMS que iban a verificar a Wuhan qué había pasado?
Pues lo sé porque me he leído tu artículo, sí.
El amigo Dastak. Es alucinante. Es alucinante lo que está sucediendo. Y lo que él dice, es que a medida que pasa el tiempo, además, la hipótesis del surgimiento natural de esto pierde consistencia. Dice, los chinos han estado ya analizando 80.000 animales para ver de dónde ha salido. Y no hay manera. Y nos están pretendiendo decir que el brote se produce a 1.500 kilómetros de donde están las famosas cuevas de vampiros. Por cierto, a esta la llaman... de murciélagos, perdón, la llaman Batwoman porque con sus con su equipo ha ido numerosas veces a esas cuevas a rastrear, a coger muestras de murciélagos. Por cierto, hay un investigador que no descarta el origen natural y que dice que precisamente que se podría haber haber producido una cosa súper excepcional, que es que haya saltado de murciélagos a humanos directamente. Y entonces dice uno, ah, bueno, vale, sí, entonces fueron ellos los que lo llevaron desde las cuevas a Wuhan, porque no hubo contagios, de hecho, en Yunnan, que era la provincia donde están las cuevas, y se ha producido solo ahí. Y hay otros que dicen, bueno, de hecho, hay que dejar de buscar a la tercera especie famosa que se hubiera interpuesto entre los murciélagos y los humanos, porque son los ratones, que se llaman así, un nombre terrible, ratones humanizados que tienen el Instituto Virológico de Wuhan precisamente para probar este tipo de cosas.
Lo importante de este asunto es que un periodista de investigación reputado en Estados Unidos, al que nadie le hace caso excepto Mario Noya, y luego Federico, y luego un servidor, porque a mí me mandasteis los mensajes, los dos, Federico y tú, diciendo, ojo a esto, con el texto en inglés lo vamos a publicar en Libertad Digital. Lo importante de esta investigación no es que denuncie conjuras planetarias, el doctor maligno está detrás de... No. Lo que hace este periodista es hacerse preguntas, y es sobre la evidencia de que había un doctor que pone desde Estados Unidos pasta en un laboratorio chino, reconociendo que esa inversión les había llevado a conseguir la creación de distintos tipos de COVID, la pregunta que se hace este señor es, ¿y en ese laboratorio qué sucedió? Y si no es en ese laboratorio, después de hacer investigaciones a 80.000 animales, ¿por qué en este caso, con este COVID, por qué en este todavía no se ha conseguido saber dónde está el origen, cómo se supo en otros casos?
Es peor aún porque, claro, yo no he podido entrar, la investigación original es muy prolija y además entra en detalles técnicos y demás, pero es que además uno de los factores que descartan que el SARS-2 sea... de hecho, hermano del virus que provoca el MERS o el SARS, es que su configuración es de diseño. Es muy difícil, es decir, no, de hecho no se parecen su configuración a las del SARS y a las del MERS, porque además esos dos sí que tenían rastros de las infinitas variaciones que experimenta un virus cuando va saltando de especie a especie, y este estaba preparadísimo para afectar brutalmente a los humanos, mucho más significativamente que a los murciélagos.
Mario Noya, muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por explicárselo a los oyentes. El jueves te espero en la tertulia.
Un abrazo fuerte, Peter.
Hoy, Mario, le toca a Alejandro Vara, a Fernando Lázaro y a Cristina Losada. Enseguida.
La noche de Peter, con Peter Brandau, en Es Radio.